¿Cómo se analiza un caso práctico? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? ¿Qué elementos jurídicos hay que tener en cuenta? Las profesoras de Derecho Canónico, Esther Souto y María Teresa Regueiro, nos lo cuentan y explican con la exposición y comentario que nos ofrecen de este caso práctico de derecho matrimonial titulado Dorila se casa con su suegro, impedimento de pública honestidad. Buenas noches y bienvenidas.
Hola, buenas noches. Queremos, a través de un ejercicio práctico, mostrarle cómo ha de aplicar la técnica de desarrollo jurídico a un caso supuesto que para su resolución se le ofrecerá en el examen. Como el caso que se le pondrá para su resolución en la prueba final no diferirá de los que se ofrecen en el libro, vamos a presentar uno de ellos recorriendo todos los pasos que se deben dar para una acertada resolución.
Haremos el caso número 34, que es aquel que se titula Dorila se casa con su suegro, impedimento de pública honestidad. El caso dice lo siguiente. Víctor Alfonso, protestante, y Dorila, católica, contraen matrimonio civil, del que han tenido familia. Se separan y Dorila contrae matrimonio canónico con su suegro Leonardo, bautizado, ocultándole al párroco el referido parentesco. Dorila engaña a su esposo, haciéndole creer que ya ha obtenido el divorcio de su anterior matrimonio porque teme que no quiera casarse si sabe que se lo han denegado.
Bien, a través de cada uno de los casos de nuestro libro práctico, el alumno ha podido comprender que su exposición y resolución sigue una típica sistemática que se resume en los encabezamientos de cada una de las partes en que lo desarrollamos, a saber, los hechos, el derecho que dice relación al supuesto y la aplicación del derecho a los hechos. Nuestro antiguo catedrático, el profesor Souto Paz, en el prólogo que tuvo la gentileza de Carlos, se refiere a esta sistemática diciendo:
la sensibilidad didáctica que preside la redacción de este libro se manifiesta en la estructura que se sigue para exponer y resolver cada caso. Se ayuda al alumno a delimitar los hechos relevantes, se le instruye en la búsqueda de las normas jurídicas y, finalmente, se establece la relación entre normas y hechos en orden a su aplicación.
Bien, en el examen, como es sabido y dado el ingente número de alumnos, hemos reducido la exposición de la resolución del caso a la contestación de un test. Es claro que la cumplimentación del referido test no se hará con éxito si no ha precedido una atenta y madura consideración siguiendo los pasos que hemos enunciado de delimitación de los hechos y búsqueda del derecho aplicable. El pasar sin más a contestar las preguntas del test sin que haya precedido la referida reflexión es pronóstico de fracaso.
Los supuestos de hecho recogidos en el caso, como la vida misma, son múltiples, variados y complejos. Además, hay que tener muy presente que no todas las circunstancias que se comprenden en el hecho que se narra tienen relevancia jurídica, pues algunas de ellas nada afectan al resultado, que se hubiese producido también si tales circunstancias no se hubiesen dado. Mientras que otras, que en una visión superficial pueden pasar desapercibidas, a veces contienen la clave de la solución. Si no se tiene muy presente todos los hechos relevantes y se descartan los que no lo son, las respuestas a lo que se pregunta serán descartadas.
¿Qué debemos hacer para detectar y delimitar bien los hechos relevantes? Pues algo muy sencillo, leer atentamente el caso, que es lo que equivale a lo que el abogado hace en su despacho, a saber entender paciente e inteligentemente la narración del cliente, recogiendo de la misma los hechos pertinentes y dando de lado a hechos y circunstancias que nada afectan a la situación legal y a su resultado. Casi nunca bastará con la primera lectura, pues hay que llegar a que ésta sea comprensiva de toda la situación. A continuación, lo que será conveniente es hacer una enumeración de los hechos, bien haciendo de ellos una relación esquemática o simplemente subrayando cada uno de ellos en el texto que se presenta.
Enumerando los hechos, como acabamos de mencionar, vamos a empezar enumerando esos hechos jurídicamente relevantes para este supuesto.
Bien, en primer lugar, matrimonio civil contraído y consumado entre Víctor Alfonso y Dorila Católica.
Obsérvese que no consignamos como hecho relevante el que Víctor Alfonso sea protestante, ya que nada hace, pues Dorila, por su condición de católica, estaba obligada bajo nulidad a contraer canónicamente.
En segundo lugar, separación sin divorcio.
Bueno, dato también relevante, pues es la cualidad que dolosamente se oculta.
En tercer lugar, matrimonio canónico entre Dorila Católica y su suegro Leonardo Católico.
También lo resaltamos, aunque Leonardo no sea en verdad suegro de Dorila, al saber sigue ha sido aquel matrimonio nulo.
En cuarto lugar, error doloso en la cualidad de no divorciada provocado por Dorila.
Bueno, dato muy importante, porque tal cualidad de obligada civilmente afecta a la nueva convivencia conyugal.
El segundo paso que debemos hacer para la resolución del caso es encontrar lo que se dice el derecho aplicable. Y también los capítulos del derecho que se ha de aplicar a cada uno de los supuestos resulta múltiple y complejo. Muy rara vez el caso resulta puntual en la quiebra de las normas del derecho, sino que los cánones afectados pueden ser varios y aún variados. Lo hemos hecho así, de intento, para que el alumno aplique al mismo tiempo sus conocimientos de las distintas lecciones de la asignatura, a veces distantes en el programa. Para encontrar cada una y todas aquellas normas de derecho que entran en juego, el consejo que les damos es hacer un esquema de los cánones y de sus peculiaridades correspondientes, como ya han visto que lo hacemos en el libro práctico.
En este caso que estamos analizando, el del matrimonio de Dorila con su suegro, el recorrido de los distintos capítulos del derecho, es decir, de los cánones que lo resumen y contienen, va a ser el siguiente.
En primer lugar, la forma canónica se ha de observar si al menos uno de los contrayentes fue bautizada en la Iglesia Católica. Esto lo encontramos en el canon 1117.
Recuerden ustedes que aunque Víctor Alfonso es protestante, Dorila es católica.
En segundo lugar, si hay graves dificultades para la forma canónica, el ordinario del lugar de la parte católica tiene facultad para dispensar de ella en cada caso. Esto se establece en el canon 1127 en su segundo párrafo.
Nada se dice de que Dorila hubiese obtenido tal dispensa, hecho que cambiaría la situación.
En tercer lugar, nos encontramos con el impedimento de pública honestidad que se origina por matrimonio inválido, instaurada la vida en común y hace nulo el matrimonio en el primer grado de la línea recta. Lo vamos a encontrar en el canon 1093.
Se entiende que esta pareja, casada civilmente, ha vivido juntos, ya que han tenido prole, convivencia marital que se requiere para este impedimento. Dorila está vinculada con Leonardo por lo que se ha solido llamar cuasi afinidad, porque no es afinidad, pero se le parece.
En cuarto lugar, analizamos el error doloso para obtener el consentimiento sobre una cualidad que por su naturaleza puede perjudicar gravemente el consorcio de vida conyugal que se establece en el canon 1098.
Claramente se dice que Dorila oculta su situación legal, porque teme que Leonardo no quiera casarse si lo sabe, posiblemente por los problemas que ello causaría en la convivencia.
Y en el canon 1163 nos encontramos en quinto lugar la sanación en raíz de un impedimento supuesta la remoción del óbice que por vicio del consentimiento afecta al matrimonio.
O sea, sé que si quisieran revalidar este matrimonio, solo lo podrían hacer mediante sanación en raíz, por existencia de un impedimento, pero supuesta la renovación del consentimiento por Leonardo.
El último paso será contemplar esos hechos jurídicamente relevantes que hemos encontrado a la luz del derecho que hemos rememorado, en lo que llamamos la aplicación del derecho a los hechos.
Primero, el matrimonio civil entre Víctor Alfonso, protestante, y Dorila, católico, es para el derecho canónico nulo, porque Dorila está obligada a la forma canónica. Pudiera haber pedido dispensa de la forma canónica por tratarse de un matrimonio mixto, cosa que no ha hecho.
En segundo lugar, al separarse Víctor Alfonso y Dorila sin obtener el divorcio y hacer creer esta a su suegro, Leonardo, que está divorciada para que se case con ella, porque es fácil que no lo hubiera hecho, de saber que no había obtenido el divorcio. Se ha podido producir un error doloso en cualidad que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal.
Tercero, sobre este nuevo matrimonio se ha de decir que es ciertamente nulo por impedimento de pública honestidad, aunque no lo sea por impedimento de afinidad, ya que Leonardo no es en verdad suegro de Dorila, puesto que el matrimonio anterior fue nulo. Pero es el padre de Víctor Alfonso, su aparente esposo con quien contrajo inválidamente y tuvo prole, y por ello tiene con el impedimento de pública honestidad un parecido que es la cuasi afinidad.
En cuarto lugar, nos encontramos que finalmente si Dorila y Leonardo quisieran revalidar su matrimonio canónicamente, solo lo podrían hacer por sanación en raíz, ya que existe impedimento de pública honestidad que la autoridad del ordinario puede dispensar. Junto a ello, habría que hacer desaparecer el posible óbice o vicio que se opone al consentimiento válido, a saber, el error doloso provocado por la esposa de su situación de ya divorciada y libre del anterior matrimonio civil.
Una vez tenida en cuenta todos estos, toda esta aplicación del derecho a los hechos, pasamos finalmente a la resolución del test, que una vez desarrollado el caso, como lo vemos, nos resultará cosa sencilla. En realidad, las cuestiones del test no son otra cosa que la aplicación del derecho a los hechos, que se nos ofrece en alguna de las tres opciones que se nos plantea en cada una de las diez preguntas que vamos a analizar.
Bien, si según el Código Civil Español podría Dorila obtener el divorcio del primer matrimonio oponiéndose a Víctor Alfonso. A. Sí, transcurridos 2 años separados, si Víctor Alfonso estaba incurso en causa de separación. B. Si transcurridos 5 años de separación sin más. Y C. No.
La solución correcta es la B, que requiere 5 años, pues no aparece que Víctor Alfonso estuviese incurso en causa de separación.
Para el derecho canónico, el matrimonio de Víctor Alfonso y Dorila, A, es disoluble, B, válido e indisoluble, C, nulo.
La solución correcta es la C, siendo aquel matrimonio nulo por estar Dorila obligada a la forma canónica y no haber obtenido dispensa de ella.
Si del matrimonio entre Dorila y Víctor Alfonso se sigue A, impedimento de pública honestidad para el nuevo matrimonio, B, impedimento de vínculo que impide el nuevo matrimonio y C, impedimento de afinidad para el nuevo matrimonio.
La solución válida es la A, pues se cumple en el caso los requisitos del impedimento de pública honestidad.
Si el ocultamiento al párroco del parentesco entre Dorila y Leonardo supone la nulidad del matrimonio, A, no, si ignoran que su relación familiar sea impedimento. B, no, si se trata de un parentesco no público ni conocido. Y C, sí, pues supone que no han obtenido dispensa del impedimento.
La solución correcta es esta última, la C, pues el ocultamiento del cuasi parentesco supone que no ha obtenido dispensa de este impedimento.
Si el matrimonio, en el matrimonio de Leonardo y Dorila existe efecto de vicio de consentimiento por A, error doloso, B, dicho error no es cualidad relevante, C, depende del interés de Leonardo porque haya obtenido el divorcio.
La solución válida es la C, es decir, nulidad por error doloso, siempre y cuando el engañado tuviese en mucho tal condición de la esposa deliberada del vínculo civil anterior.
El matrimonio de Dorila y Leonardo se puede revalidar A, por sanación en raíz, B, por A, si Dorila desiste de su exclusión, y C, por convalidación, si Dorila desiste de su exclusión.
La solución correcta es B, porque la sanación en raíz que la dispensa del impedimento requerirá juntamente que Leonardo renueve su consentimiento dado por engaño.
Si el matrimonio de Dorila y Leonardo sería registrado A, sí, presentada la certificación correspondiente, B, no, por no haberse divorciado del matrimonio anterior, y C, además de B, por contraerse entre nuera y suegro.
La solución correcta es B, porque se le negará la inscripción en el registro civil por persistir el vínculo civil anterior.
¿Por qué capítulos podría seguirse la nulidad canónica del matrimonio de Dorila y Leonardo? A, por error doloso, B, además por impedimento de pública honestidad, y C, además de A y B, por impedimento de vínculo anterior.
La solución válida es la B, que comprende los dos capítulos de nulidad, a saber, el impedimento de pública honestidad y el error doloso.
¿Quiénes pueden pedir la nulidad de este segundo matrimonio? A, Leonardo, B, además Dorila, y C, además de A y B, Víctor Alfonso.
La solución correcta es B, porque solo cualquiera de los miembros de la pareja puede pedir la nulidad de su matrimonio.
Bien, y por último, si Dorila y Leonardo hubiesen podido contraer matrimonio civil según el Código Español, A, sí, pues no se da el impedimento de parentesco de que se trata. B, sí, pues el primer matrimonio fue nulo por defecto de forma. Y C, no, por existencia de impedimento de vínculo.
La solución es la C, porque para el Código Civil Español el matrimonio primero es válido, persistiendo el vínculo hasta no ser disuelto por el divorcio. Aprovechamos esta última emisión radiofónica para despedirnos de ustedes, ya que termina el curso que hemos compartido juntos, deseándoles que lo terminen satisfactoriamente y reiterándoles que si quieren algo de nosotros o si quieren resolución de alguna duda, estamos a su disposición en el Departamento de Derecho Eclesiástico en la Facultad. Muchas gracias.
Buenas noches.